Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este jueves 31 de julio, último día del mes. ¿Cómo se nos ha escapado? Madre mía. Y además es un día, bueno, también tiene su punto, ¿no? Que es el último programa de esta temporada para nosotros, el último magazine, el último Herrera en COPE y Mediodía en COPE. Ya estamos tomando resuello para preparar el del lunes día 1 de septiembre. Ya te lo voy avisando, más que nada porque sé que al final se me va a olvidar decirlo. Entonces, por si acaso, ya te lo digo ahora al principio. Lo primero que hacemos es un avance informativo y además de estos que no nos gusta dar. Estamos muy pendientes. La Guardia Civil busca desde la mañana de ayer a Alfonso López, un hombre de 67 años que desapareció en Camarzana de Tera. Fue visto por última vez a las 9 horas de la mañana de ayer, cuando salió de su casa. Es de complexión normal, viste un polo de color azul. No lleva con él documentación ni teléfono móvil. La Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora envió inmediatamente a la zona patrullas de seguridad ciudadana, activó la participación en la búsqueda del equipo Pegaso, grupo cinológico, la unidad aérea de León, que depende de la zona de Castilla y León, y es un operativo dirigido y coordinado por el jefe del acuartelamiento de Camarzana de Tera. Hoy sigue el dispositivo de búsqueda. A primera hora de la mañana hubo un informe detallado con un gran número de vecinos que emprendieron la búsqueda a pie por varios lugares de la zona, y nosotros desde luego esperando, hablaremos en la segunda parte del programa con el subdelegado del gobierno en Zamora, con Ángel Blanco, para ver si hay alguna última hora, sobre todo de las buenas, que es lo que esperamos nosotros, cruzando los dedos. Eso por un lado, y por otro, el obispo de Zamora, ya te lo adelantamos ayer, acaba de aprobar la modificación del artículo 19 del título 3 de los estatutos de Cáritas Diocesana de Zamora para actualizar su estructura organizativa y fortalecer su misión caritativa. De esta forma queda director, responsable del equipo directivo de Cáritas Ignacio Enríquez, Beatriz Carraceos, la secretaria general, Arancha San José, administradora, y César Salvador, delegado episcopal. Además, el consejo, que se estructura en tres áreas, queda formado por David Marcos, responsable de desarrollo institucional, Esther Vara, administración, y Carlos Martín, acción social. La Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución por la tarde, las temperaturas en ligero ascenso, viento del norte y noreste flojo con intervalos de moderado. Hoy, pues bueno, no tiene mayor historia, 33 grados en Zamora de máxima, 32 en Benavente, 33 en Toro, 30 en Puerto Sanabria, un día agradable. Ahora mismo la temperatura ronda los 25 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología. El problema es en los próximos días. Bueno, mañana, bien también, 34 de máxima, 15 de mínima. El sábado, 35 de máxima, 16, perfecto para irse al embalse. Y a partir del domingo, el domingo son 37 de máxima, la mínima sube a 17. Y ojito con el lunes, a ver si luego cuando la maticen en los próximos días, pues se reduce. Pero el lunes nos anuncian 40 grados de máxima, 18 de mínima, y el martes 41 y 19 de mínima. Parece, he estado mirando por otras zonas de España y tal, parece que, bueno, todo apunta a la segunda ola de calor chunga del verano. Y entonces ya te digo, bueno, las recomendaciones básicas, pero bueno, yo espero que bajen un poquito, porque si dicen 40 y luego hay 37, pues otra cosita es. Unos instantes y hablamos de deportes.
Siente la libertad que te da la amplia gama de modelos de Mercedes-Benz y disfruta de una conducción llena de confort, deportividad y tecnología. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Bueno, pues a las 10 de la mañana salió de Lubián la cuarta y última etapa de la Vuelta Ciclista Zamora. 157,4 kilómetros. Se supone que llegará pasada las 2 menos cuarto, más o menos, a Lubián. Procuraremos, por supuesto, hacernos con el resultado, porque es que se decide todo hoy. Es una etapa, la etapa más dura, pero, claro, hasta aquí ha llegado Sergio Gerling, del Caja Rural Alea, como líder. Pero, claro, se apiñan ahí. Jesús Blanco, buenos días.
Buenos días, Juanma de Sá.
Se apiñan 8 corredores de 6 equipos en un tramo de 59 segundos. Así que hoy, literalmente, se decide todo y no sabemos por dónde tirar, ¿no?
Puede ganar cualquiera, claro. Encima en una etapa de montaña, Juanma, incluso uno que vaya 1 o 2 minutos, si es buen escalador, recupera ese tiempo, vamos, sin problema ninguno, ¿eh?
Claro, entonces, pues sí, decimos, hombre, a mí me presta porque Sergio Gerlin es del...
Claro,
del Caja Rural Alea.
Que gane él.
Y oye, pues la verdad
que gane él o otro de Caja Rural.
Lo ha hecho fenomenal hasta ahora.
Sí,
o sea,
sí, lo ha hecho fenomenal.
En cabeza de la clasificación general, con 7 horas 37 minutos 2 segundos, va 22 segundos por delante de su compañero de equipo, Juan Pedro Lozano, que es segundo, pero ya te digo, esa salvedad de que es como cuando hablamos con Angelito o con Angelotti, según se mire, del Zamora, y vale, está muy bien situado y resulta que en un tramo de 4 puntos hay 10 equipos. Claro, es algo parecido, ¿verdad? Suena muy bien lo que decimos, pero hay que esperar hasta la meta de Lubián, sin lugar a dudas, ¿no?
Bueno, lo bonito que para la gente que está ahí en Lubián va a haber un buen espectáculo, bonito. A mí el ciclismo ya sabes que me llama un montón y estas etapas de montaña pues crean afición, ¿eh?
Es que estamos hablando, oye, el Padornelo son 1320
sí,
metros.
Ya.
Luego bajas a 911 a Puebla, vuelves a 1341 otra vez al Padornelo. Hay una pendiente media del 5,3%, que, hombre, no es el Mortirolo, pero tela, ¿eh? Tela marinera.
Pero...
Y luego tienes La Canda, tienes Sever, tienes Solveira, Agudiña, el Marabón, que son también 1.324 metros. Es decir, esto es lo que se llama
rompepiernas. Efectivamente, claro. Te lo iba a decir yo, pero te me has adelantado. Una etapa rompepiernas. A ver, dime, ¿qué me vas a decir?
En el supuesto de que yo pudiese seguirles, ¿sabes yo lo que haría? Yo, es que hay un término que me encanta el ciclismo, que es, yo iría haciendo la goma. Que me da una pena cuando veo ahí uno, que uy, ¿qué va a hacer? Uy, qué va a hacer.
Es que ¿sabes qué pasa? Que a mí me encanta, porque además es que parece que los ves, dices, se sacan 2 metros, y tal, lo va a pillar, se marcha.
Es un sufrimiento. La gente que practica este deporte está en un escalón superior de la evolución, ¿eh?
Para mí también,
Juan. Porque el que no lo haya hecho nunca, dice, bueno, va, sí, te montas una bici, no, pero te montas en una bici para ir a 50 kilómetros por hora en llano o a 57, tremendo.
Hay que dar pedales, Juanma. Y cerramos con una noticia de fútbol. Quique Ramos ha renovado por el Zamora B, que es el entrenador en la regional de aficionados, ¿vale?
Perfecto, gracias, Jesús.
A ti.
En Tierra de Lobos criamos jatos. Nuestra carne se certifica en explotaciones familiares del oeste de Zamora, respetando el medio ambiente y controlada exhaustivamente. Así es de tierna, suave y jugosa. IGP, ternera de Aliste. Somos diferentes, somos únicos.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Buenos días.
¿Qué tal?
Me alegro, muy bien, hombre.
Ya te echábamos de menos.
Pues aquí hemos vuelto, como el turrón por Navidad.
Pero si estás haciendo cosas siempre. Si es que te vas y sigues haciendo cosas que no hay...
Sí,
es que no...
Sí,
me muero y no te educo. O sea, que digo, pero déjalo, que ya lo hacemos nosotros. Nada, tú estás ahí siempre revisando.
Hay que seguir, esto es así. Okay.
Bueno, dame un titular de hoy.
Pues mira, hablaré de la Burger Fest que se va a celebrar en Villar del Buey el 7 de agosto.
Uh-huh.
De tema de la PAC, de adelanto, de ayudas, y tenemos el consultorio agrario de Celia Miravall.
Perfecto.
Pues, a las 2:50.
Y vamos a escuchar ahora en un momentín una entrevista relacionada con la concentración parcelaria, otro tema importante, a cargo de que sale de tu ánimo, además, esa entrevista. Muchas gracias, María José, un besico.
Venga, Juanma, adiós.
Adiós.
¡Atención! Sofás Cómodo ya abrió en Zamora para traerte la mejor selección de sofás de gran calidad al mejor precio por inauguración. Si buscas un sofá único, no pierdas la oportunidad. Ven a Cómodo. Te esperamos en calle Juan Segundo 6. Cómodo, el descanso de acertar.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Vamos a hablar ya directamente de un problema que hay con el tema de concentración parcelaria en una localidad de aquí de la provincia de Zamora. Concretamente me estoy refiriendo a Villalcampo. Vamos a charlar con José María de Besa Gómez, que es miembro de la Plataforma en Defensa del Medio Ambiente y Medio Rural de Villalcampo. Buenos días, José María.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué problema tenéis con la concentración? Primero, no hay concentración parcelaria en Villalcampo, ¿no? Todavía no se ha llevado a cabo.
No, están en las actuaciones previas
a la declaración de utilidad pública y urgente necesidad.
¿Y qué problema?
La fase previa.
Estáis
y antes
en la
de nada quería darte las gracias por darnos la posibilidad de informar sobre este tema de la concentración que consideramos que es muy importante para el pueblo.
¿Por qué? Primero, vamos a empezar. ¿Por qué es importante para el pueblo?
Es importante para el pueblo porque si se lleva a cabo, yo creo que hay una destrucción sobre un impacto ambiental en el paisaje extraordinario y que se producen daños totalmente irrecuperables. Y además es que hemos tenido que hacer una plataforma porque consideramos que el pueblo no tiene las características para hacer una concentración parcelaria del estilo a las que se hacían, por ejemplo, en los años 60. Hay que comprender que el pueblo nuestro es un terreno de penillanura que está en plenos arribes del Duero y es un terreno abrupto de peñas en el que realmente consideramos, no solamente nosotros como plataforma, sino muchísimos vecinos, que es inviable, que es una destrucción para no conseguir absolutamente nada, porque el pueblo desgraciadamente está despoblado y se va a gastar un dinero innecesario. Entonces, las ventajas que proporciona el estudio técnico previo señala que se van a hacer unas parcelas de mayor superficie y que eso va a generar un incremento en el desarrollo, en la producción, pero nosotros consideramos que es un terreno desgraciadamente débil para la producción agraria y que solamente es aprovechable, dice el mismo estudio técnico previo, un 20% de zona arable y el resto es utilizable y podría hacerse ahí algo de actividad para una ganadería extensiva. Pero el estudio técnico previo además señala, y además yo lo he leído y está muy bien hecho desde mi punto de vista, pero señala que la proyección que va a haber en un futuro, que va a ser prácticamente nula debido a las condiciones propias del terreno, que es muy débil a nivel de producción agraria, y sin embargo dicen que es la única solución que va a hacer para probablemente incrementar el tema de la producción un 20%, y evalúan que el presupuesto que genera a nivel de producto son unos 600.000 euros y que se va a incrementar en un 20%, yo así con un cálculo aproximado, sobre 600.000 el 20% son 180.000 euros de incremento en el caso hipotético que se produjera. Si la propia concentración parcelaria, para adecuar los 100 kilómetros que están previstos en dicho estudio, se va a ser unos 3 millones y pico, porque las parcelas a concentrar son 4.600, pues resulta que para compensar esos 3 millones y medio que va a suponer de gasto la concentración, se va a necesitar 30 años para recuperar ese beneficio. Entonces, entendemos que no tiene sentido. Y después, el estudio técnico previo señala otra cosa que también hemos visto y apreciado. La ley actual de desarrollo agrario señala que hay dos tipos de concentración parcelaria, la pública y la privada, e indican que es una concentración parcelaria de carácter privado. Entendemos que la concentración parcelaria de carácter privado es aquella que se produce cuando los propios propietarios son los que inician el tema de la misma. Y en este caso resulta que el promotor de la iniciativa es el ayuntamiento, que ha solicitado dicha concentración. Si la solicita el ayuntamiento, entendemos que ya no es privada, que es pública. Pero es que resulta que para acceder a la concentración parcelaria de carácter privado, la ley señala dos requisitos. O bien contar con los dos tercios de los propietarios, que según el estudio técnico son 670, y resulta que las firmas conseguidas solamente son 167. Y no entramos ya confiando en la buena fe que esas firmas se han comprobado y que no hay errores de ningún tipo. Pero es que en la segunda parte, para poder acceder a la concentración privada, se puede acceder mediante la superficie del 50% del término municipal. Y resulta que para acceder mediante ese requisito del 50% de la superficie se recurre a la utilización de bienes comunales, cuando resulta que en los bienes comunales la administración, evidentemente, y la titularidad de los mismos la tiene el ayuntamiento, pero el aprovechamiento y el disfrute es de los vecinos. Y es que, curiosamente, hemos comprobado que dentro de esos bienes comunales hay algunas parcelas, como el cementerio municipal, la piscina, y es que nos parece un agravio. Y es que, es más, en el mismo estudio técnico previo se señala que hay que hacer una encuesta. Dicha encuesta no se ha llevado a cabo. Entonces, nosotros lo que queremos y pretendemos, como creo que la mayoría de los vecinos, es que el pueblo salga beneficiado. Pero entendemos que en este caso no va a haber incremento de la producción agrícola, desgraciadamente, y que respecto a lo que dicen que va a ser una concentración parcelaria de tipo conservador en la que van a mantener las veredas, los caminos, porque hay otra situación, que el pueblo de Villalcampo afortunadamente tiene una cantidad de patrimonio increíble, sobre todo a nivel de paredes secas, que no está recogido por la Junta ni hay ningún tipo. Pero es que además tenemos la protección de Red Natura 2000, tenemos la protección de Arribes del Duero, estamos metidos en un terreno transfronterizo de meseta ibérica y, desde luego, consideramos que sí, hay ventajas, evidentemente, porque se unifican y digamos que las parcelas son mayores. Hay
¿Pero
ventajas?
¿A quién beneficia si se llega a hacer este tipo de concentración?
No lo sabemos, imagino que favorecerá al pueblo, según ellos, vamos, según la teoría, de que va a tener un desarrollo, porque lógicamente las mini parcelas que hay son las que impiden ese desarrollo.
Por eso habéis creado esta plataforma, ¿no? Claro, ¿no lo veis del...?
Afortunadamente también hay muchos vecinos que no lo quieren, claro. Os hemos querido informar. Estudios de Instituto Geográfico sobre pueblos que se encuentran en las mismas características, como puede ser uno en la provincia de Salamanca, en Escurial de la Sierra, a posteriori los efectos que han tenido, y efectivamente dicen lo nuestro, que se tiene que plantear la Junta los efectos positivos y negativos, porque en cada territorio tiene una entidad única, y esto no es tierra de campos. Si nosotros no es que nos neguemos a eso, el terreno no es de concentración parcelaria. Y es más, cuando el ayuntamiento lo pidió con anterioridad a la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla y León lógicamente dijo que era un terreno que no merecía la pena hacer la concentración parcelaria. Y es simplemente eso, así, grosso modo, que queremos es que precisamente la gente se entere de todo lo que está pasando, y también pediría, ya que estoy aquí aprovechando el medio, la colaboración de los vecinos del pueblo, que nos apoyen a la plataforma, y que si alguien tiene ideas mejores, que las proporcione. Y ya terminar, que yo no quiero crear enfrentamiento con la gente del pueblo, que estas son mis opiniones y que respeto a todos los que quieren la concentración parcelaria, pero que igual que pido que lo respeto yo a ellos, me respeten también mi opinión, que por encima de todo están las personas, y yo no quisiera ningún enfrentamiento con nadie del pueblo, porque a mí no me mueve ningún interés de tipo económico, simplemente defender lo mío, porque yo cuando voy al pueblo me gustan mis cortinos, me gustan mis chamizos, y aunque me dieran la mejor parcela del pueblo, yo no la quisiera, porque me duele el paisaje y me duele lo que hicieron los míos y lo que me dejaron los míos.
Pues queda dicho, José María de Besa Gómez, miembro de la Plataforma en Defensa del Medio Ambiente y Medio Rural de Villalcampo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
En Zamora todo el mundo sabe donde se pueden tomar los helados más ricos de nata, mantecados sin igual. Solo existe una casa en Zamora, la Avenida Portugal. Esta es la valenciana, hoy todos la conocen ya. Los helados de avellana,
la valenciana.
Mantecados de más fama,
la valenciana.
Todo aquel que toma sabe y tiene buen paladar comprará en la valenciana. Otra igual.
Helados de nata, avellana, café, mantecados y plátano, la valenciana, la casa más acreditada de Zamora.
Niños, si queréis probar los mejores polos, acudid a la valenciana.
La valenciana.
Avenida Portugal 2.
Zamora.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Me acabo de tomar dos galletas María Revenías que deben de llevar ahí un año. Las tenía y las he visto. Y según me la he tomado, que además con un traguito de agua sabe a fracaso, me ha sabido así un poco rancio. Digo, bueno, si me ves que me pongo azul, me socorres, Jesúsico, ¿vale? Lo digo porque es que me habría apetecido más un heladico, ¿sabes?
A mí también.
El otro día, de las múltiples veces que tenemos que ir por toro, bueno, pues iba ahí a cubrir un sarao y dije, venga, pues voy a ir prontito, que así aparco tranquilo, me doy un paseíto, saco una foto de la vega y tal. Y dije, me apetece un café, hacía mucho sol y tal. Y oye, pues media docena de sitios por el centro que no te podías tomar un café, estaban ya cerrando. Oye, que cada uno organiza como le da la gana. Pero vamos, me llamó la atención, ¿no? Y decía, menos mal que no me dio así con un grupo. Digo, venga, ¿vas a tomar algo? Ah, no había manera. Pero había un sitio justo frente a la colegiata, se llama Restaurante La Colegiata, y ya que estábamos y como me atendieron muy bien, dije, pues vamos a hablar con Álvaro Martín, que es el gerente. Estuvimos ahí charlando un rato de hostelería muy a gusto en la terracita. Bueno, pues estamos en la Plaza de La Colegiata. La verdad es que se me ocurren pocos sitios más chulos. Mira, si acaso ir del otro lado y sacar una foto de la vega de toro, que tengo 300 veces esta foto, cada vez que vengo la saco, la misma foto, pero que es maravilloso, es uno de los sitios más bonitos, yo creo que de Castilla y León, me atrevería a decir, de España. No hay una colegiata así en ningún otro sitio, y enfrente hay un bar que se llama, un restaurante que se llama La Colegiata, y la persona que lo regenta eres tú. Dime tu nombre y apellidos.
Yo soy Álvaro Martín.
¿Cuánto tiempo llevas con esto?
Bueno, con el negocio llevo 10 años, en la hostelería pues toda una vida.
Esto de charlar tú y yo ahora ha sido absoluta casualidad, es el hecho de que pues llevaba media hora en toro, vine antes, dije a ver si puedo dar un paseíto, tal, pues sacar la foto de la vega de toro y tomarme un café. Y lo intenté en 6 sitios, en 6, y no, estaban ya todos cerrando. Es decir, que a las 4 de la tarde el único sitio donde se puede venir en esta zona es al restaurante de La Colegiata.
Pues la verdad es que sí, vamos, me he hecho ya un nombre y bueno, pues sí, sabemos que la colegiata abre a las 7 de la mañana y es el horario interrumpido hasta la 1 de la tarde, claro, o sea, de la mañana, perdón.
¿Cuántos sois?
Somos 5, total.
¿Y tú qué vida llevas?
Vida de autónomo.
Me dijo una compañera tuya, dice, no, aquí luego vienen a tomarse los helados porque saben que está abierto.
Yo, como digo yo, soy parte del mobiliario ya. Y bueno, pues es lo que yo he hecho en mi vida, es lo que he trabajado y no me pilla de sorpresa nada.
Y cuando charlábamos ahí dentro, como perfectos desconocidos, me comentabas que desde la pandemia para acá ha sido un erial, ¿no?
Hablando en plata, la gente, no toda, gracias a Dios, se ha vuelto muy impresentable.
¿A qué te refieres?
Muy exigente, muy prepotente. Aquí, bueno, a mí me han llegado a decir, ¿dónde pago? Cago. No es mayoría, pero el que te toca, pues te marca el día.
Yo he servido a mucho impresentable también, pero bueno, eso también curte y entrena. Me imagino que tú estás ya...
Siempre lo he sabido, pero se ha detonado más. Es muy exigente ahora.
Oye, ¿qué tal los márgenes, por cierto?
Cada vez menos. Ahora tienes que vender el doble para ganar la mitad. Tienes que tocar muchas referencias y, bueno, pues en algo en la que le ganas, pues por el que cambias el dinero.
Los proveedores quieren cobrar a tiempo, toda la materia que utilizas ha subido, algunas cosas se han duplicado o triplicado y tú no le puedes... ¿A cuánto cobras una caña tú?
A 1,50.
No la puedes cobrar a 2,5.
Esa caña sería para cobrar a 2,5, pero no se puede. Yo, gracias a Dios, no me puedo quejar ni en el tema de proveedores, ni de empleados, ni de nada, porque nos dan vidilla de todas las clases, vamos tirando.
Cuéntame, aparte de los horarios, que yo como usuario lo agradezco mucho, porque así te sientes acogido en toro, ¿no? Si no, está muy bien dar paseos, pero no te apetece bajo el sol, o si estás cansado, te apetece a estas horas tomar un café tranquilo. Cuéntame, para otra vez que venga yo antes, ¿qué me ofreces para comer?
Pues tienes varios menús. El menú típico es el rey de la carta. Es un menú que se basa en la cocina tradicional de la zona. Que es un arroz.
Sí, pero tú dime platos.
Es un arroz a la zamorana o unos espárragos de toro. Pues tienes un rabo, que es el que me dio la fama. La carrillera, que es, bueno, al tinta de toro. Y bueno, tengo un bacalao que está premiado por 3 premios nacionales. Que ese, digamos, es el dream team de mis menús.
Y tomar una ensaladita así ligera y un buen plato de rabo de toro con un vinito joven de aquí, ¿qué me cuesta?
18,50.
Pero con eso palmas dinero.
Ya lo sé, no gano lo que yo quisiera, pero es lo que toca y es lo que hay. Ahora toca apretarse el cinturón y apretar un huevo contra el otro.
Oye, dicho en plata, literalmente, pero frente a la Colegiata de Toro, es decir, estás en un lugar que esta terraza en la que estamos, oye, pues no la tiene cualquiera.
Ya, pero hoy de ahí la competencia es terrible, las clavadas son cada vez mayores y bueno, pues yo llevo 10 años con la misma política y no voy a cambiar.
Hombre, me imagino que tu clientela fija es nutrida, ¿no?
Sí, bueno. No me quejo y de fuera, o sea, yo tengo mis clientes turistas, siempre que vienen a Toro vienen a mi casa, o sea, eso es un orgullo.
Me ha llamado la atención, sois dos, como dices tú, de la vieja escuela, un poco a la que me uno yo también. Yo era de lo de chaleco, bayeta húmeda, bayeta seca, sí, que desea el caballero.
Claro.
Y había gente, pues el pijillo de entonces, que si se tomaba un Barceló de 18 sí, años, tenías que dejarle el servicio puesto para que los demás vieran lo que estaba bebiendo, ¿no?
Sí, claro.
Que él bebía porque
claro,
podía. Es decir, pero era de ponerle el abrigo a la señora, sí, sí, ese sí, tipo de cosas. Un poco a la vieja usanza.
Esa es la hostelería bonita. Fue la que aprendí y yo estoy volviendo en muchas cosas, tanto de carta como de servicios, como de decoración.
Oye, Álvaro, es increíble. ¿Cómo puede marcar la diferencia algo tan sencillo como haber entrado yo en tu establecimiento y escuchar un buenas tardes? O sea, una cara afable y un buenas tardes.
Claro.
Cambia todo. Es que no te creas que en todas partes te dicen un buenas tardes y te ponen buena cara.
Bueno, eso en la colegiata es lo principal. O sea, no quiero una mala cara por parte de nadie. El que no esté disgusto con su profesión, pues que la deje. O sea, este oficio... No puedes estar enfadado, los problemas hay que quedarlos en la puerta.
Oye, yo cuando tenía un día malo o una semana mala, lo que era muy correcto. A lo mejor no era sonriente, pero sí era muy correcto. Lo que pasa es que hay sitios donde, según entras, yo noto que molesto. Me ha pasado hoy aquí en Toro, ¿eh?
Cada vez más, por desgracia. Cada vez más. Yo reconozco que hay que cumplir horarios, hay que cumplir horas,
sí, sí, lógico,
por parte del personal. Pero ya no te hablo ahora del personal, sino por parte del propietario. Los propietarios, pues nos hemos vuelto un poco en señoritos.
Yo me refiero a la estructura, porque evidentemente, muchas veces lo he comentado, yo, basta haber sido la profesión, jamás quiero que nadie tenga un minuto más de trabajo por mi culpa. Eso tiene que quedar clarísimo. Pero sí es verdad que la estructura, claro, yo entiendo que echas cuentas y dices, me sale más a cuenta cerrar de 4 a 8. Entiendo que desde mi posición es fácil criticar, que luego hay que ponerse a hacer números, ¿no?
Mira, te voy a contar un detalle. Yo en la pandemia no cerré. Estaba yo solo con mi hijo y había días que me llevaba 20 euros para casa.
¿Cómo se llama tu hijo?
Mi hijo se llama Juan.
¿20 euros?
20 euros, sí, muchos días, no uno. Pero yo estaba orgulloso porque me habían entrado 3 personas al servicio, ¿vale? O sea, estaba dando un servicio al cliente, no ganando dinero. Bueno, pues me sentía realizado. O sea, fíjate, yo amo la hostelería, si no, no llevaba 40 años en el oficio.
Tú tienes un punto de idealismo que no es frecuente hoy, ¿eh?
No, ahora la hostelería se basa en ganar dinero. No hay...
Oye, bendito sea, ¿eh?
Quien pueda es mi héroe, quien pueda es mi héroe. Yo a lo mejor me lo quiero ganar dando servicio y calidad. Otros, pues con soplar ya le cae el dinero. ¡Qué suerte!
Lo que te he comentado yo al entrar, es que los que hemos pasado muchísimo tiempo en bares, yo he redactado, después de grabar al presidente de la Junta y a la ministra, yo tengo que redactarlo. Entonces, a veces pues me pongo en un parque o me meto en el coche, que si hace calor es horrible, o en donde puedas. Más de una vez sentado en el suelo en la calle, ¿eh? Porque hay que hacer el trabajo lo primero. Entonces, claro, cuando te acogen en un sitio, te ponen un café rico, con una sonrisa, además con un precio razonable, y te dejan estar un ratito en un sitio a gusto, claro, es tu casa durante un rato.
Está feo decirlo, eso solo lo encuentras hoy en día en la colegiata. Por desgracia. Yo no nunca hablo mal de la competencia, pero sé cómo trabajan. Bueno, yo estoy orgulloso.
Desde que celebrasteis aquí las edades del hombre, que ya parece que no, pero han llovido ya unos años, yo pensaba que era el despegue definitivo, en concreto además del sector hostelero, y resulta que no. Claro, no imaginábamos lo de la pandemia.
Eso lo creíamos todos, yo el primero. Y si es verdad que hasta el 19 hubo repunte, el 17 fue muy bueno, el 18, parte del 18 fue muy bueno, pero llegó el 19.
Tú todavía eres joven, no puedes pensar en jubilarte. ¿Hay segunda generación? ¿Tu hijo sigue con el negocio o prefiere otras cosas?
De hecho, está trabajando, claro, está trabajando conmigo y bueno, pues...
¿Te tomará el relevo?
Ojalá. No apuesto, pues creo con 21 años y todos sabemos lo que es la juventud, pero ojalá, sería mi ilusión.
Bueno, te deseo muchísima salud para poder seguir siendo un buen autónomo, que compartimos eso, y muchísimas gracias por acogernos en tu casa.